Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Fallecen 9 jornaleros agrícolas en accidente carretero en Autlán de Navarro. Jaguares y pumas, principales depredadores de ganado en la Sierra de Manantlán. Ocupación hotelera en la costa sur se mantendrá hasta el mes de marzo. Autoridades de Cuautitlán emiten recomendaciones por temporada invernal. Más de 1 millón de toneladas de caña se cosecharán en la temporada de zafra 2017-2018. Abierta la convocatoria del 16º Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola. Frente busca arrebatar 39 municipios de Jalisco al PRI. Panamá extradita formalmente al exgobernador Roberto Borge. Estados Unidos suspende asistencia de seguridad a Pakistán.
Señal local.
Qué gusto saludarle esta mañana de viernes, ya 5 de enero del año 2018. Me da muchísimo gusto saludarle a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de nuestro compañero Rafa Luna como reportero, Arturo Mejía en los controles operativos y Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Le saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Transcurridos 5 días, por transcurrir 360 días, estamos comenzando el año y por supuesto con 360 oportunidades para desarrollarnos en lo profesional y en lo personal. Deseamos que tenga mucho éxito en todo lo que se ha propuesto para este inicio del año 2018. Bien, pues tenemos información. Hoy es el Día de la Enfermera en México. Enviamos nuestro reconocimiento a estos ángeles en la tierra que se solidarizan, apoyan y sirven con vocación a otras personas en el cuidado de la salud. Enhorabuena, muchas felicidades y pues deseamos, por supuesto, que no solo se reconozca como un día social, sino que también en el tema de mejores condiciones de vida, en todos los aspectos para ellas, pues sea mucho mejor y sea valorado todo su trabajo. Enhorabuena y muchas felicidades en este día social. Nuestro reconocimiento a esta gran labor loable que ustedes realizan, todas las enfermeras. Vamos con la información. Desafortunadamente amanecemos con una muy mala noticia. Nuevamente se repite esta situación, este accidente en el que fallecen 9 jornaleros agrícolas en el accidente carretero aquí en nuestra región. En el municipio de Autlán, la carretera Autlán-El Grullo, fueron 6 hombres y 3 mujeres, de acuerdo al informe que data Protección Civil, los que perdieron la vida en un accidente por la carretera estatal Autlán-El Grullo, a la altura del ingenio Melchor Ocampo. 7 trabajadores también resultaron lesionados de gravedad y fueron trasladados a hospitales cercanos. Vamos con todos los detalles y los pormenores que nos tiene nuestra compañera Gladiola Madera acerca de esta lamentable noticia.
Nueve trabajadores agrícolas murieron y 7 más resultaron heridos de gravedad en un accidente automovilístico tras la volcadura de una camioneta tipo van que cayó a un cuerpo de agua a un costado de la vía. De acuerdo al reporte de las autoridades, los fallecidos son 6 hombres y 3 mujeres. El accidente ocurrió la tarde de este jueves en el kilómetro 13 de la carretera estatal Autlán-El Grullo, a la altura del puente del río Ayuquila, cerca del ingenio Melchor Ocampo. El director de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, informó que los lesionados fueron trasladados a hospitales de la cabecera municipal.
A este momento, al centro de comando llega el reporte de 3 lesionados leves, 1 traumatizado en su cráneo y 2 heridos leves en el lugar del accidente, haciendo un total de 4 accidentados en el hospital, 2 en el lugar de los hechos y 9 occisos por inmersión en la volcadura del puente entre el ingenio y el río Yuquila en la carretera estatal Autlán-El Grullo vía ingenio.
En menos de un año, este es el 2º accidente fatal en la región que involucra a trabajadores del campo. En febrero del 2017, un accidente en la carretera federal 80 entre Autlán y Casimiro Castillo cobró la vida de 8 jornaleros, entre ellos un menor de edad, además de 19 lesionados. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Pues mal comienzo en este 2018 con este accidente trágico. Definitivamente, pues algo ya se debería haber hecho. Recordemos que pues no es el primero, ya han acontecido estos hechos que sin duda pues deberían marcar un precedente para que las autoridades pudieran pues tomar cartas en el asunto y por supuesto evitar que las personas pues se transporten hacia sus áreas de trabajo, a sus casas, a sus hogares, al lugar de destino en vehículos no aptos para carga para trasladar personas. Esto es algo que pues nos conmueve, nos duele, nos indigna también, porque vemos que esto sigue sucediendo en las carreteras, vemos estos vehículos no aptos para las personas trasladándose de un lugar a otro. Esto es lamentable y deseamos que pronto se tomen cartas en el asunto. Ya hemos estado insistiendo, por supuesto, en los diferentes espacios en los que hemos tenido la oportunidad de platicar con autoridades que siempre pues nos hablan de sus avances en el tema de derechos y mejores condiciones de vida para los trabajadores de nuestros campos agrícolas. Pues algo ya debería pasar precisamente en mejores condiciones o en tomar cartas en el asunto para evitar que esto siga sucediendo ahora. Pues bueno, estamos hablando de 9 personas que han fallecido, más las personas que se encuentran atendiéndose en estos hospitales. Por supuesto, enviamos pues nuestras condolencias a los familiares de estas personas y nos podemos solidarizar, por supuesto, también pues buscando estas alternativas de apoyo, sobre todo insistir a las autoridades para que esto pues ya no siga sucediendo. Vamos con más información. Jaguares y pumas son los principales depredadores de ganado en la Sierra de Manantlán. Se recomienda a los productores que reporten situaciones donde se sospeche la actividad carnívora de algún felino silvestre a fin de poder darle seguimiento al caso y poder retribuirles la pérdida. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, que nos tiene todos los pormenores.
En 2010, se inició con monitoreo de felinos en la Sierra de Manantlán y se determinó que existen 6 especies diferentes que habitan el área. Entre estos se encuentran el puma, el jaguar, yaguarundi, ocelote, gato montés y el tigrillo, los cuales se alimentan principalmente de animales silvestres, pero en ocasiones devoran vacas que los campesinos llevan a los cerros para su pastoreo. El director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Fernando Gavito Pérez, explicó que existe un programa de apoyo a ganaderos en caso de que algún felino silvestre recurra a la depredación de algún ejemplar vacuno. Detalló que desde hace 5 años se ha venido registrando esta actividad, pero a mediados del 2017 el número de depredaciones aumentó en comparación con los años anteriores. Dijo que esta acción se atribuye a los incendios forestales.
Sí, bueno, es un trabajo que también hemos hecho desde hace aproximadamente unos 5 años. Hemos atendido todos los casos de depredación de ganado por fauna silvestre. Principalmente los casos que tenemos son jaguares y pumas. De los datos que les puedo proporcionar, por ejemplo, el año pasado tuvimos como 7 casos aproximadamente. Este año llevamos más de 14 casos y se debe principalmente a la temporada de incendios forestales, ¿no? Los casos fueron disparados en el mes de junio, que es cuando la zona ya estaba quemada, la zona núcleo. Entonces sabemos que algunos felinos bajaron y se alimentaron de algunas vacas, ¿no?
Recomendó a los productores de ganado que reporten situaciones donde se sospeche la actividad carnívora de alguno de los felinos de la Sierra de Manantlán en alguno de sus animales vacunos, a fin de poder darle seguimiento al caso y retribuirles la pérdida.
Lo que hacemos en estos casos es que las personas, los productores ya saben que se deben de comunicar a la dirección del área protegida. Tenemos un técnico especialista para determinar si fue una depredación a causa de un felino silvestre y si es así, damos parte al seguro ganadero. Este seguro ganadero es parte de la SAGARPA, de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, el cual a través de un peritaje que nosotros proveemos algunas pruebas como son fotografías, la UPP del productor, documentación general que todo el mundo tiene. Entonces enviamos esta información. Si el seguro lo considera conveniente, viene uno de los peritos especialistas, si no, le dan trámite, ¿no?
El costo aproximado de cualquier ejemplar vacuno se determinará de acuerdo al cálculo de su edad, peso y estado de salud. El funcionario dijo que está estrictamente prohibido asesinar al felino depredador. Realizar este acto derivaría en una pena carcelaria y una multa que supera los 300,000 pesos. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Son las 9:17 a.m. Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos con más información. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Regresamos en breve.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Avanzamos con más información, son las 9:21. La ocupación hotelera en la Costa Sur se mantendrá hasta el mes de marzo. El delegado de turismo de la Costa Alegre, Alfonso Espinosa Estrada, señaló que durante esta temporada la estancia de turismo extranjero se prolonga hasta marzo y abril, por lo que esperan se mantenga la ocupación hotelera en un 87%. Gladiola Madera es quien nos tiene toda la información.
Música. El delegado regional de turismo en la Costa Alegre, Alfonso Espinosa Estrada, dijo que la ocupación hotelera se mantendrá hasta el mes de marzo en un 87% debido a la llegada de turistas extranjeros de Estados Unidos y Canadá principalmente. Señaló que durante la temporada de invierno en el 2016, la ocupación se mantuvo en 50% hasta el 25 de diciembre y se incrementó 85% en la última semana del año, cifras que aumentaron en un 2% en esta temporada vacacional 2017-2018.
No, definitivamente la temporada invernal es buena en términos generales porque no solamente es la afluencia en las dos semanas vacacionales a nivel nacional, sino que por la presencia de turismo extranjero, canadiense y estadounidense, que afortunadamente han llegado más temprano aquí a la zona, empezaron a llegar en el mes de octubre. Por ejemplo, el año pasado, en la temporada navideña la cerramos con un 50% aproximadamente, del 18 al 25 de diciembre más o menos, y en la última semana del 26 al 1 de enero tuvimos un 85%.
Señaló que la llegada temprana de la Semana Santa y Pascua permitirá que el turismo extranjero permanezca en la zona costera hasta mediados del mes de abril.
Se supone que en el mes de marzo, pero como este año la Semana Santa y Pascua también llega muy temprano, yo creo que hasta podemos hablar que para mediados de abril es cuando terminaría nuestra temporada invernal, por así decirlo. Y considerando que vamos a tener muy buenas expectativas, porque la presencia de turismo extranjero se hace más fuerte a partir de enero y hasta fines de marzo.
El delegado indicó también que la ruta Chacalí ha generado mucha expectativa entre los visitantes. Dijo que la idea es que la Costa Sur se convierta en un referente turístico de Jalisco y se pueda dar auge a los productos que ya están establecidos, como la ruta del café que ya existe en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Vamos con más información. Autoridades de Cuautitlán emiten recomendaciones por temporada invernal. También se emprendió una campaña para donar suéteres y cobijas a grupos vulnerables y pues sugieren que en este periodo se ponga especial atención en niños y también en personas de la tercera edad, ya que son los más vulnerables a contraer enfermedades respiratorias precisamente por las bajas temperaturas. Rafa Luna nos informa.
Ante la temporada invernal 2017-2018, autoridades municipales de Cuautitlán de García Barragán recomiendan a la población tomar medidas preventivas en el hogar y también al salir de casa en este periodo de vacaciones que está por concluir. Ante la presencia de las bajas temperaturas, el encargado de Protección Civil, Crispín Cepeda, exhorta a mantenerse abrigado, pero sobre todo evitar el uso de anafres y quemar carbón dentro de la casa por el peligro que esto representa.
Tomar en cuenta que las temperaturas son muy bajas, vamos a prepararnos con un buen cobijo, deberíamos las ventanas sellarlas muy bien para evitar que entre el frío por esos lugares y utilizar calentadores especialmente de eléctricos. Si estamos en una zona rural y nosotros contamos con anafres, pues ahí sí tiene que estar muy ventilado o no tiene que tener fugas ese anafre. ¿Por qué? Porque ya sea con gas o con leña podemos tener una intoxicación por monóxido, podemos tener una intoxicación con gas LP.
Dijo que de ser posible, se evite acudir donde exista concentración masiva de personas a fin de evitar contraer o contagiar enfermedades. Añadió que se debe poner especial atención en niños y personas de la tercera edad, ya que son los más vulnerables.
Entonces, generalmente los niños pequeños son más vulnerables a la temporada de frío y la gente de la tercera edad, sobre todo los ancianos, son más vulnerables. ¿Y ellos por qué? Porque no tienen un movimiento como todos nosotros. Entonces, a estas personas hay que protegerlos, hay que llevar a cabo o hay que vigilar el esquema de vacunación que tienen.
Se recomienda también estar atentos a la información meteorológica y de las autoridades que se emita a través de los medios oficiales de comunicación e informar a las autoridades sobre grupos vulnerables o indigentes. Con información de Rafa Luna, para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, más de 1,000,000 de toneladas de caña se cosecharán en la temporada de zafra 2017-2018. Juan Rivera Álvarez, secretario de la Unión de Cañeros CNC, señaló que la temporada de zafra comenzó el 10 de noviembre y se espera concluir en mayo del 2018, lapso en el que se cosecharán 1,120,000 toneladas de caña de azúcar en los municipios del Grullo, Autlán y El Limón. Gladiola Madera nos informa.
El ingenio Melchor Ocampo cosechará 1,120,000 toneladas de caña de los municipios de Autlán, El Grullo y El Limón en la temporada de zafra 2017-2018, que arrancó el 10 de noviembre y culmina en mayo próximo. Así lo informó Juan Rivera Álvarez, secretario de la Unión Local de Cañeros CNC.
Realmente iniciamos zafra el pasado 10 de noviembre, ya ahorita apenas se está normalizando el proceso de la molienda, el proceso de la cosecha. Tenemos estimadas prácticamente un volumen de 1,120,000 toneladas a nivel ingenio, donde nosotros como organización CNC estaremos cosechando, si Dios nos lo permite, un 60% del total de esa caña que tenemos estimada actualmente.
Señaló que se tienen buenas expectativas para la temporada, ya que el ciclo azucarero inició con buen precio, por lo que a los productores se les pagarán 714 pesos de preliquidación por cada tonelada de caña.
El tema de los precios, bueno, ahorita ha iniciado el ciclo azucarero, siempre inicia el día primero de octubre, hemos iniciado con buen precio, son buenas las expectativas a nivel global para todos los productores de caña y esperemos que durante el resto de la zafra pues se siga manteniendo los niveles de precio del azúcar, por consecuencia pues el precio de la tonelada de caña. Bueno, ahorita para efectos de preliquidación en lo que se refiere al Melchor Ocampo, vamos a iniciar con preliquidaciones de 714 pesos la tonelada de caña. Esto...
Rivera Álvarez dijo esperan se pueda mantener una molienda diaria de 6,800 toneladas en promedio con la finalidad de cosechar la caña con la mejor calidad posible. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Son ya las 9:30 a.m. Le recuerdo que hoy en México se celebra, se reconoce, mañana es el día de la enfermera, el 6, es cierto, bueno, es el mismo día de la Rosca de Reyes. Yo me adelanté porque mañana, pues no, es sábado, no tendremos noticiero, pero entonces hago esta felicitación extensiva a todas las enfermeras en su día social, que es el día de mañana. Bueno, muchas felicidades por esta gran labor, por esta vocación de servicio que ellas tienen día a día. Vamos a la pausa muy breve, regresamos con nuestro espacio de entrevista.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Estamos de regreso en nuestro espacio de entrevista esta mañana. Saludo con agrado y, por supuesto, agradezco el que nos permita un espacio en su agenda. El maestro Juan Ignacio Arroyo Verástegui es director de la Unidad de Protección Civil y Bomberos aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Y le saludo con mucho gusto. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido, buen día.
Muy buenos días, feliz año.
Igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, sabemos que esta Unidad de Protección Civil está activa los 365 días del año. Días festivos, pues prácticamente redoblan esfuerzos para estar al pendiente de otros.
Son los días de más trabajo.
Exacto. Maestro, pues bueno, platíquenos, el motivo de esta entrevista es para saber acerca de los resultados de este operativo Guadalupe Reyes, que comenzó el 12 de diciembre con una actividad intensa para cuidar a la gente que sube al cerrito y demás. Platíquenos cómo va hasta el momento.
Sí, Elia, gracias. Efectivamente, pues el día de hoy cerramos contigo la información, pero prácticamente este fin de semana cerraría el operativo. Pero cerramos con un saldo rojo con el accidente de ayer. En este operativo, desde el 12 de diciembre a este día 3, 4 de enero, tenemos 13, y con el accidente de ayer, 14 accidentes de automovilísticos. De motocicletas solamente fueron 5 accidentes, pero hubo 3 atropellados. Y bueno, se atendieron una cantidad de 66 enfermos que estuvimos atendiendo con ambulancias. Nos da un saldo de 45 lesionados en el operativo. Si más los que se suman en este saldo del día de ayer, que son 6 lesionados con, tenemos ahí 6 lesionados con 9 occisos. Aquí vamos a, teníamos un saldo blanco hasta ahorita en carretera, y el día de ayer se sangró con una tragedia lamentable. Y pues el total de servicios que nosotros sumamos con todos los preventivos, hacemos un total de 398 servicios de los que brindó la Coordinación Municipal de Protección Civil, desde traslados que fueron 20, tuvimos incendios, incendios estructurales, uno solamente de vivienda, otro de vehículo, y de pastizal tenemos un saldo de 13 incendios de pastizal, que la mayor causa fue por pirotecnia, que ya lo habíamos prevenido, ¿no?
Maestro, bueno, hasta el día de ayer, como bien lo menciona, estos 14 accidentes en los que automovilísticos, y bueno, todos estos datos que ya nos refiere, pues bueno, ha arrojado hasta antes del día de ayer un saldo blanco por los cuidados, la atención, hay una mayor cultura. Platíquenos, hasta ese momento, ¿se ha atendido la recomendación que hace Protección Civil?
Sí, este es un programa nacional de prevención que lo lanza Secretaría de Salud, todas las dependencias del gobierno federal, las organizaciones no gubernamentales, los consejos de prevención de accidentes. Es una gran campaña nacional de prevención, y lo que hacen ustedes en radio, en medios de comunicación, es loable, porque nos ayuda a reducirlos, a prevenir, a que no se use el celular, a que vayan despiertos. Y finalmente, las patrullas de la Policía Federal, las ambulancias en carretera, las unidades de Protección Civil son un referente para que aquellos turistas tomen esas medidas preventivas. Pues no sabe uno cuándo va a suceder, pero pues ayer sucedió la tragedia, una de las más grandes que han ocurrido.
Claro, es el accidente con personas que trabajan en los campos agrícolas que ha registrado mayor número de muertos, maestro.
Pues el pasado año tuvimos un desenlace muy fuerte en la curva de La Calera.
Sí.
Y bueno, sin duda, pues ese fue un accidente que todavía a 8 o 9 meses de la tragedia estuvimos moviendo, trasladando lesionados a su rehabilitación a Guadalajara. En cuanto a occisos, sí tenemos ese dato ya confirmado, pues, de los occisos. Y bueno, sí es uno, se suman a los que ya se han tenido. Por inmersión, también tuvimos un accidente, aunque fue de trabajo, porque iban al asunto de un juego con los de la empresa que está en el centro.
De Coppel, sí.
De gente de Autlán. Y bueno, son tragedias muy lamentables.
Por supuesto.
Que, por supuesto, pueden ser prevenidas.
Exacto. Bueno, para allá va ahora nuestro análisis, podríamos decirlo, porque se ha insistido bastante, las autoridades han hecho lo propio para que esto no suceda. ¿Qué ha pasado después de que se han tenido esas terribles experiencias? ¿Cuál sería su opinión, maestro, con respecto al hecho que usted lo ocupa, que es la protección y la advertencia y estar insistiendo en que esto debería cuidarse?
Bueno, hay niveles de competencia, ¿no? O sea el asunto para cuestiones de movilidad, pues hay áreas que pero esto es una cuestión integral de todos, es decir, creo que no se ha hecho todavía lo suficiente, falta más, es decir, hay que reconocer que en el asunto del transporte de los migrantes, de los jornaleros, es una situación compleja porque tiene muchas aristas, ¿no? Los empleadores tienen un método para negocian con ciertas personas para obtener esa mano de obra y que finalmente terceros son los que los movilizan.
Exacto.
La autoridad muchas veces, por ejemplo, en el caso de movilidad estatal, pues no tienen el personal suficiente para cubrir lo básico, ¿no? Por ejemplo, las zonas de mayor índice de accidentes, carreteras estatales, que son un número importante en kilómetros, y esta cuestión de que es una comandancia regional que cubre prácticamente hasta la costa. Entonces, hay operativos de fiestas en cada momento y se desplazan los agentes a todos lados. Pero, pues, no habría que presentar los pretextos, sino que debemos actuar. O sea, debemos hacer algo más allá como autoridades, porque cada quien tiene una competencia, ¿no? La normatividad es la que abarca y le compete a las autoridades respectivas, ¿no? Hay una mesa de jornaleros que es la que integra todas las fuerzas, vamos a decir, que se conjuntan en estas acciones. Y bueno, yo creo que el doctor Parra del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes debe andar por aquí el día de hoy, se desplazó el día de ayer. La carretera debe ser intervenida. ¿Qué es una intervención? Bueno, que debe de tener unos ante el accidente, probablemente sabemos que ese puente no contaba con barandales, barreras de protección, por ejemplo. Sin duda, la investigación de las causas podrían arrojar alguna situación que, pues, aunque haya los dispositivos, ocurren los accidentes. Entonces, hay que asumir esta parte muy, muy, responsablemente, cada área, pero deben crearse esfuerzos conjuntos, porque finalmente desde el agricultor que ocupa la gente.
Exacto.
Desde quienes les toca la responsabilidad de transportar.
De esos terceros que ya nos menciona, ¿no?
Y en este caso las autoridades que vigilan, porque si se aplican las normas al 100%, se viene una cuestión inoperante, ¿no? Se paralizaría prácticamente la cuestión agrícola. Entonces, si tú eres muy estricto, en mi materia, por ejemplo, de protección civil, yo no permito que un negocio se le perdone que no tenga un extintor. No se le da
visto
bueno.
No hay justificación.
No hay justificación. Pero hace 5 años éramos tratados como humos intransigentes. ¿Cómo me van a exigir si no tiene fulano o por tal o cual cosa? Entonces, la responsabilidad ciudadana implica a cada uno, quienes vamos detrás de un volante, las normas que se deban conocer para poder prevenir, no rebasar los límites, no usar el celular, tener en buen estado los vehículos, no transportar más de lo que permite oficialmente el vehículo, etcétera. Hay muchas cosas. Entonces, en materia de protección, No hay como cumplir al 100% las cuestiones de las recomendaciones que se emiten por las autoridades. Esto es lo mejor, porque después hay lamentaciones, ¿no? Si tu tanque de gas está caduco y debes cambiarlo, debes hacerlo por seguridad, por protección. No sabes la bomba de tiempo que tienes tú con un área insegura, ¿no? Y cuando más se usa gas LP, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una situación similar en vehículos. Si la norma te dice que solamente el vehículo es de 5 personas, solamente 5, y las camionetas no es para transportar personas, y se ve a diario, ¿no? Entonces, es algo complejo que debemos asumir todos, completamente todos, desde los que manejan un auto con transporte personal hasta las empresas que ya se dedican a eso, que deben tener sus unidades perfectamente bien establecidas con choferes no desvelados, con su licencia, etcétera.
Y bueno, también aquí podríamos tocar el tema de el asunto que es cultural, ¿no? Es una cuestión de educación, de cultura, también el hecho de que tengamos todo en óptimas condiciones para evitar esos accidentes, ¿no? ¿Es así, maestro?
Definitivamente es un proceso que debe llevar a la culturización de la prevención como una prioridad, como algo que nosotros, por cultura, a lo mejor lo dejamos en segundo término, ¿no? Una llanta lisa, una falla mecánica, una normatividad. ¿Cuántos hemos cambiado los extintores de nuestros vehículos? Que debe ser cada año, porque la vida caduca del polvo químico seco que utilizan para extinguir el fuego. Debe cambiarse cada año y no lo hacemos. Entonces, desde ahí, esta es una cuestión cultural, ¿no? Preventiva, que debemos influir. Y en este caso, la universidad, en este caso, esta estación cultural universitaria, debemos pues transformarnos. Yo creo que este año 2018 vamos ingresándole un ingrediente más a la cuestión preventiva, y así como ya tenemos un programa cultural ambiental, ¿verdad? La Agenda 21, que se transmite de manera periódica, pues debemos hacer un programa preventivo, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos integrar aquí a todas las áreas del conocimiento para reducir el número de pérdida de vidas.
Claro. Y bueno, como ya lo ha mencionado, el tema de la prevención es básico porque podemos evitar precisamente estos accidentes. Y bueno, pues es importante destacar lo que hace en este caso esta unidad de Protección Civil, que han estado, pues bueno, activos y pendientes, sobre todo en este periodo Guadalupe Reyes, como lo conocemos, que bueno, termina el día de mañana y que desafortunadamente pues ya podríamos decir que hay saldo rojo. Pues bueno, maestro Nacho Arroyo, ¿algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas en el tema?
En este tema, pues, estar con las víctimas, con los familiares, nuestro pesar. Debemos, toda la sociedad en conjunto, medios de comunicación, gobierno, iniciativa privada, hacer un esfuerzo, y no nada más en el ámbito vial, en el ámbito de movilidad, sino también en una situación general de prevención. Recordemos que estamos en una zona sísmica, pasan los sismos y se borra y no hacemos la cultura del simulacro de la prevención. Eso es lo que nos interesa, de estar siempre presentes para que en caso de ocurrir una situación de desastre natural, estemos capaces de resistir a la máxima capacidad, y eso se llama resiliencia. Y entonces una ciudad resiliente es aquella que se está preparada y que afronta una situación de emergencia, de desastre, en el menor tiempo posible. Como esta tragedia, pues en unos cuantos minutos llegó los equipos, los buzos de la unidad estatal, el equipo de Cruz Roja, el equipo de Protección Civil del Grullo, porque estaban de vecinos. Nuestro desplazamiento sí fueron unos minutos, pero de inmediato nos sumamos todos en una sola fuerza.
Claro, qué bueno. Muy bien, maestro Nacho, en comparación al 2016, ¿cómo vamos en temas de estadísticos? ¿Ha reducido o cómo ha visto usted esta parte que no queremos dejar pasar también?
En accidentes automovilísticos, todo el 2017 tuvimos 138 accidentes automovilísticos en total, de los servicios preventivos y operativos, suman 7.520 lo que hizo Protección Civil y Bomberos en este año 2017. El año pasado hicimos 8.000 servicios, hay una reducción. Vamos a verificar las cifras, en qué puntos estamos avanzando y dónde estamos retrocediendo. Pero de manera preventiva, les puedo decir que la mitad de los servicios son preventivos, uh-huh. Es decir, cursos de capacitación, simulacros, verificaciones, inspecciones, todo lo que es en materia de reducción de riesgos de desastre, estamos uh-huh. trabajando. Podríamos hacer un análisis de la estadística uh-huh. y compararla con los años pasados en otro programa, si gusta, para que podamos tener un análisis puntual de que en dónde estamos ya abatiendo.
Avanzando, claro.
Exacto,
uh-huh.
con
Qué
mucho
bien.
Gusto.
Por supuesto. Maestro Nacho, muchísimas gracias, como siempre, por esta disposición a atendernos aquí en estos espacios radiofónicos, con el único fin de insistir en el tema de la cultura de la prevención. Muchísimas
Excelente.
Gracias.
Buenos días.
Gracias. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Especial.
Vamos con una producción especial que nos comparte nuestro compañero Arturo Mejía, quien hace también la labor de productor de este espacio de Señal Informativa esta mañana. Y bueno, nos presenta una producción de radialistasapasionados.com sobre el tema de la enfermería, esta gran vocación de servicio de las personas, ángeles en la tierra sirviendo a otras personas, las enfermeras y los enfermeros. Esta producción habla de Florence, que profesionalizó la enfermería e innovó también la estadística hospitalaria. Vamos a escucharla.
La dama de la lámpara.
Yo tengo una naturaleza moral y activa que requiere satisfacción. Eso no lo encontraría si pasara la vida con un esposo en compromisos sociales y organizando las cosas domésticas.
Florence Nightingale, siglo XIX.
Es tan bella como esta ciudad.
Así es, mi amor.
Y la llamaremos así, Florencia.
¡Ah, hermoso nombre!
Florence Nightingale nació en Florencia, Italia, el 12 de mayo de 1820.
Pronto, su familia se trasladó a Inglaterra y la pequeña creció rodeada de comodidades. Sin embargo, a los 17 años...
Florencia, hija.
¿Madre?
Sir Livingston nos invita a una fiesta. Quiere que conozcas a su hijo.
Ay, gracias, madre. Pero tengo que visitar a mis enfermas del barrio de las costureras.
Por Dios, Florencia. Si sigues así, jamás vas a casarte.
Ay, después, madre, después. Ahora no puedo.
Su madre se disgustaba, pero su padre, que apoyaba el movimiento contra la esclavitud, opinaba que las mujeres debían estudiar.
Florencia, hija mía.
¿Padre?
Ven. Te voy a enseñar latín, griego, historia y matemáticas. ¿Qué te parece?
Bien, gracias, padre.
De nada, hijita.
Ay, pero ¿qué utilidad tienen las matemáticas para una mujer casada?
Madre, yo no quiero casarme.
A los 23 años...
Padre, madre...
Sí, hijita.
Sí, amor. Lo que yo quiero es ser enfermera.
¡Qué alegría! Muy bien, hijita.
¡Ah, por Dios! Primero matemáticas, ahora enfermería. No, no. No quiero verte entre sangre y moribundos.
Madre.
Escúchame, hija, esa no es una profesión.
Pero, por favor,
lo siento, dama.
Lo siento, madre. Voy a ser enfermera.
Su padre la inscribió en los mejores colegios de Londres y Alejandría. Mientras estudiaba, Florencia visitó los hospitales de Egipto e Italia. Comparaba y escribía.
Notas de enfermería. Mi primer libro.
Fue el primer texto académico para enfermeras que se conoce y se tradujo a muchísimos idiomas.
En 1854 estalló la guerra en Crimea. Florence Nightingale envió una carta al secretario de guerra británico.
Señor secretario, solicito su permiso para viajar al frente de batalla. Nuestro deber es auxiliar a los combatientes.
Viajó acompañada de 38 enfermeras. Al llegar a su destino, encontraron catres amontonados en barracones, suciedad, mala comida y escasez de medicinas.
Las voluntarias arreglaron el hospital, atendieron a miles de soldados, bajando considerablemente la tasa de mortalidad de los heridos.
Dios te bendiga, Florencia. Eres un ángel, hija.
La llamaron la Dama de la Lámpara, porque iba en las noches de sala en sala, atendiendo enfermos hasta el amanecer. Al terminar la guerra, regresó a Londres. La recibieron como heroína nacional.
Solo he cumplido con mi deber como ser humano.
En 1860, fundó la Escuela y Hogar para Enfermeras en el Hospital St. Thomas de Londres. Su discurso de inauguración fue revolucionario para la época.
La enfermería es un llamado superior. Ustedes deben calificarse para ello como lo hace un hombre para su trabajo. No crean que lo puedan asumir de otra manera. Señor administrador.
Dígame.
¿Sabe cuántas mujeres han fallecido este año al dar a luz?
Bastantes. Mire, en realidad tendríamos que revisar los registros y contarlas, pero eso es demasiado trabajo,
sí,
así que no lo tenemos...
Sí, señor administrador, ya lo veo. No lo sabemos.
Como enfermera y matemática, Florence Nightingale innovó la estadística hospitalaria. Demostró cómo un fenómeno social podía ser medido objetivamente.
También inventó el sistema de representación gráfica de datos, denominado el diagrama de área polar, muy parecido al gráfico que hoy conocemos como de pastel.
Con los años, fue perdiendo la vista y el movimiento. Pero sus manos, siempre activas, iban de cama en cama, buscando y curando a los enfermos.
Florence Nightingale, la Dama de la Lámpara, murió el 13 de agosto de 1910.
Gracias a ella, la enfermería es hoy una profesión de alto grado académico y con importantes responsabilidades médicas.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Transfusión.
pues ya nos vamos. El tiempo justo para despedirnos. Ya es viernes. Disfrútelo mucho. Feliz fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes de regreso aquí en Señal Informativa. Bien, pues me despido con esta frase de Marianne Williamson. Dice esta frase: en todas las comunidades hay trabajo que hacer. En todas las naciones hay heridas que curar. En cada corazón reside el poder de hacerlo. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.